Yo soy Iris y hoy vamos a continuar en este tercer capítulo de nuestra saga medieval. Uno de los campos del conocimiento humano que me gusta, que me encanta, es el lenguaje y me gustan las palabras por el referente, las palabras por la sonoridad, las palabras por el significado, las palabras cómo cambian. Quisiera hoy pues que habláramos un poquito de palabras. Si yo les hablo a ustedes de la palabra zanahoria, de la palabra ojalá, jinete, hazaña, chisme, baño, aceite, almohada. Si les nombro la palabra alcalde, la palabra bellota, daga. ¿Sabían que les estoy hablando en una suerte de árabe? Realmente esas palabras son arabismos en español. La palabra albaricoque, una palabra muy bonita, almuerzo, alcalde, son palabras que tienen orígenes árabes. ¿Y cómo es posible que nosotros que hablamos en español tengamos esas palabras o esos orígenes árabes en nuestro lenguaje? Pues resulta que todo esto ocurre o tiene su origen en la misma época que se dio la Edad Media. Vamos a hablar hoy del mundo árabe en la Edad Media. ¿Pero qué? ¿Cómo así? ¿No habíamos dicho que la Edad Media era el nacimiento de Europa? ¿Por qué estamos hablando de Arabia? ¿Qué ocurre? Pues habíamos dicho que la Edad Media sobre todo se centra en un lugar donde ocurrió, que sería Europa, pero no solo como la parte de Europa Occidental, sino también sabemos que en la parte de todo lo que fue el Imperio Romano de Oriente, también ahí. Y si vamos a ver los territorios de los que vamos a hablar hoy, que son muy importantes, porque en algún momento de la historia, de pasar los siglos, los pueblos habitantes de esos territorios van a relacionarse y de ahí van a venir esas cosas tan mágicas, no solo las palabras, sino muchas otras. Entonces, hablemos de un lugar. Hemos hablado de Europa. Sí, sabemos que en Europa, en el occidente, tenemos pueblos germánicos. ¿Sí? Como los pueblos bárbaros que ya hacen parte pues del territorio europeo, de todo lo que fue el Imperio Romano de Occidente. También tenemos al Imperio Romano de Oriente, que se mantiene, pero hay otros territorios con los que colindan, al sur de Constantinopla, al sur del Mediterráneo, territorios reconocidos sobre todo por ser unos territorios desérticos, ¿sí? Uno piensa en esos territorios y piensa en calor, piensa en arena, piensa en camellos. Pues bueno, vamos a empezar a contar esta historia que ocurre allí, en estos territorios donde estuvieron los pueblos árabes, esos que caminaban y cabalgaban y eran guerreros y comerciantes. Vamos entonces a hablar de estos pueblos árabes que para la época, es decir, cuando estamos hablando del siglo V, siglo VI, donde en Europa ya estaban estos reyes germánicos dominando los territorios y las cosas estaban distintas, aunque bueno, la constante que habíamos visto que es súper importante, la constante estaba en la iglesia cristiana, pero vimos que los gobernantes cambiaron, las formas de gobierno han cambiado, la gente y las relaciones entre las personas también han cambiado. Eso estaba pasando en Europa. ¿Qué estaría pasando en estos pueblos árabes mientras pasaba eso? Pues pensemos en esos pueblos árabes. Algunas ciudades importantes pues eran gentes que vagaban por ahí también, comerciaban y demás. Pero vamos a centrarnos un poco en que también oraban. Resulta que que había una ciudad llamada La Meca, que queda en Arabia. Y en esa ciudad había un santuario, se llamaba Kaaba. Y ese santuario era la suerte, una suerte de casa de Dios, una conexión entre lo divino y lo terrenal. Pues resulta que ahí estaba una piedra, pareciera ser que era como un meteorito, un fenómeno que ocurrió que una piedra cayó del cielo y esa piedra la pusieron en el santuario y la gente oraba y la gente peregrinaba para llegar a la Meca, la ciudad, y entrar a la Kaaba, el santuario, para orar. Le oraban a diferentes dioses, le adoraban y estos dioses, pues, estas doctrinas, pues, las daban como unos sacerdotes. Vamos entonces en el siglo séptimo, en el año 622, vamos a empezar a hablar de un personaje que vivía en la ciudad de la Meca. Este hombre, llamado Mahoma, pertenecía a una familia que custodiaba el santuario de la Kaaba. Aún así, Mahoma era una persona, digamos, humilde. Su labor realmente era pastor y camellero. Durante toda su vida, pues vivió con su familia ahí cerca a la Kaaba. Cuando su padre muere, pues no tenía muchas riquezas, realmente le deja sus camellos y él tiene que empezar a trabajar. En este oficio de camellero va a conocer a la que sería su esposa, con quien va a tener hijos y bueno, va a formar su familia. Estamos situados en la ciudad de La Meca, en Arabia, donde vivía Mahoma. Sabíamos que Mahoma colindaba pues, el santuario, entonces a él le gustaba hablar con los peregrinos árabes que llegaban pues, a orar. Empezó a interesar desde muy temprano los asuntos de la fe, las creencias de la gente, la idea del destino, la idea del bien, del mal, bueno, todo lo referente como a los asuntos de la fe. Y también por su trabajo que era de camellero o de pastor, es decir, él prestaba los camellos, pues prestaba el servicio de llevar las cosas que la gente necesitaba llevar de un lado a otro en sus camellos. También visitó ciudades cercanas donde habitaban unos pueblos que tenían unas creencias diferentes. Se encontró con judíos y con cristianos que habitaban esos territorios cercanos como Abisinia, por ejemplo, y que hablaban pues de la doctrina cristiana o judía. Ahí empezó a hablar con ellos y como sus intereses lo guiaban a preguntar, a hacer estas preguntas sobre la fe, pues conoció esta doctrina de un único Dios. Esto pues lo dejó fascinado, intrigado, porque la religión o las religiones que se estaban dando en su ciudad natal, alrededor de la Meca, pues eran distintas y no hablaban de un único Dios. Lo va a convertir a él en un hombre al que le interesa el tema y bueno, digamos que lo conversaba cada vez que podía con las diferentes personas peregrinos y a los lugares a los que él llegaba. Pero no fue suficiente, es decir, él no empezó a hablar de un único Dios o no se convirtió, digamos, o no empezó a creer por cosas racionales, es decir, por lo que lo dijeran las personas con las que conversaba, sino que le ocurrió algo y fue que tuvo un sueño, una epifanía. Una epifanía es cuando uno tiene un sueño revelador que le trae un mensaje. Y al parecer en ese sueño se le apareció el arcángel San Gabriel, que es conocido como el mensajero de Dios. Se le aparece, esto lo inquieta, le cuenta a su esposa, le cuenta a sus hijos, pero bueno, queda como inquieto. 3 años después de esa primera epifanía, le vuelve a suceder y ahí es como, bueno, ya. Es decir, si me está hablando y me está hablando Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el mensajero directo de Dios, es porque seguramente tengo que hacer algo con este mensaje. Y así es como Mahoma se da cuenta de que él es el profeta, que un profeta es el intermediario entre Dios y los hombres, los seres humanos. empieza a predicar que esta nueva doctrina del único Dios. La empieza a predicar, pues primero con su familia, con sus amigos cercanos, con sus allegados y en su ciudad. Cuando él empieza a predicar en la ciudad, algunos adeptos, algunos le creen y pues van a seguirlo, pero muchos otros no. La gente se reía de él, le parecía que lo que estaba diciendo era muy descabellado, lo tomaron primero por loco, pero también los sacerdotes que se encontraban en este santuario pensaron que Mahoma era un enemigo peligroso. Pues ¿por qué? Porque su doctrina era la de un único Dios y cuando hay un único Dios niega a los demás. Entonces era peligroso frente a las creencias que ya se tenía. Entonces lo empiezan como a perseguir y Mahoma pues se va a otros lugares, se va a otras aldeas, sobre todo de judíos y de otras tribus cercanas. Allí su mensaje es mejor recibido. Ya nadie se le ríe ni lo tilda de loco y empieza a tener más adeptos. Esto enfurece un poco a los sacerdotes y a él lo mandan matar. Él va y vuelve a su ciudad en algún momento, y esto es muy importante porque este día es muy importante, lo van a matar. Él ya lo están persiguiendo, ya está amenazado de muerte. No, él es un peligro para las creencias y lo establecido y lo tradicional. Entonces, el día en que Mahoma tiene que huir, escapar, escondido, dicen que se escabulló por una ventana y salió. Ese día fue el 16 de junio del año 622, para nosotros el año 622 después de Cristo. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque como él va a empezar a tener muchos, muchos seguidores y gente que sí cree en lo que él, pues en su profecía, va a aparecer una nueva religión. Y la gente que cree en esa religión y en el mundo árabe, el 16 de junio del 622 se convierte en el año cero. Así como para nosotros comenzamos el año cero cuando nace Cristo, o para los romanos el año cero era el año de la fundación de Roma, o para los griegos en algún momento el año cero fue el año de las Olimpiadas. Entonces para el mundo árabe, el 622 va a convertirse en el año cero porque esto va a marcar un hito. Es decir, que estamos frente otra vez a una persona que cambia la historia de gran parte de la humanidad, parte la historia en dos. Y entonces este año cero que se va a contar y para el mundo árabe se conoce como la Hegira, que significa huida en árabe, va a ser muy importante porque a partir de ella Mahoma se va a hacer mucho más fuerte y poderoso. Y Mahoma va a seguir hablando de Alá. Alá significa Dios en árabe. Y en su doctrina, principalmente lo que quiere decir es que la gente tiene que entregarse a la voluntad de Dios. Y la palabra entrega en árabe se dice Islam. Entonces aparece esta nueva religión llamada el Islam, es decir, la entrega a este Dios, a este único Dios. Islam es la doctrina y la entrega. ¿Y qué implicaba, aparte de creer en Dios y orar a Dios? Sobre todo era vivir y vencer por él. Mahoma empieza entonces a hacer una serie de predicciones, visiones y revelaciones, de promesas, de explicaciones. Cuando él tiene que hablar con la gente, la profecía no es solo vamos a hablar de Alá, sino vamos a hablar de todo lo que implica creer en Alá, en entregarse, todo lo que implica el Islam. Y gran parte de lo que él dice, o de hecho lo que él dice, todas sus predicciones y revelaciones, se recogen. Y aparece un libro llamado el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Cuando uno encuentra algunos versículos o pasajes del Corán, encuentra que es necesario combatir combatir a los infieles hasta acabar con cualquier resistencia. Hay que convertir a todo el mundo al Islam. Todos deben entregarse a la voluntad de Dios. Y entre muchas otras cosas también aparece en el Corán, pues nos hablan de un infierno y de un cielo y es como un libro sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Mahoma en ese momento? Él se va para una ciudad cercana ahí a la Meca, porque pues en la Meca ya no lo querían ni ver, y ahí va a aparecer, va a empezar a formar pues el Islam y sus seguidores, va a llegar con 1500 peregrinos y va a intentar tomar la Meca nuevamente. Estos seguidores pues van a seguir este mensaje de vivir y vencer por Dios. Entonces van a estar luchando y combatiendo hasta morir o hasta matar infieles. Esto también implica a la gente de la Meca, la que lo expulsó. Después de un tiempo, pues Mahoma empieza, su doctrina se empieza a esparcir rápidamente por los territorios cercanos, llega a tener un poder enorme, en un momento llega a tener 40.000 peregrinos detrás de él, va a llegar nuevamente a la Meca, va a reclamar lo que es suyo y algo muy importante, va a expulsar los iconos e imágenes de otros dioses para convertir el santuario en un santuario islámico. Además, va a perdonar la vida a los ciudadanos y va a hacer que la gente se convierta al Islam. Su mensaje se va a transmitir rápidamente por muchos territorios cercanos y su poder cada vez va a crecer más. Mahoma finalmente va a morir en el año 632. Bueno, y tras la muerte de Mahoma, en el año 632, ¿qué pasa? Entonces se muere el profeta y se muere con él la doctrina. Pues no, resulta que aparecen los califas. Califa significa sucesor en árabe. Entonces estos califas van a seguir conquistando territorios cercanos, van a seguir llevando el mensaje del Islam. Recordemos que de los pasajes del Islam clarísimamente hay unos que dicen que deben combatir a los infieles y acabar con la resistencia. Hay que convertir a todo el mundo al Islam. La gente, todos deben seguir a Alá. Hay un pasaje que es muy claro, que dice: matad a los idólatras donde quiera que los halléis. Hacedlos prisioneros, sitiadlos, acechadlos de todas las partes, pero si se convierten, dejadlos ir en paz. Entonces, con uno de los primeros califas, con Omar, van a empezar a conquistar nuevos territorios y este se empieza a gestar un nuevo imperio, el Imperio Árabe. Van a tomar territorios como Palestina y Persia, Egipto, que era parte del Imperio Romano de Oriente. Van a llegar a la ciudad de Alejandría, la maravillosa ciudad de Alejandría, que recordemos Alejandro Magno y toda esta historia fantástica, y van a encontrar pues la biblioteca de Alejandría. Y aquí es donde sucede ese hito en la historia, que fue la quema de esos 700.000 libros que tenía y que tenía Alejandría. Se dice que el califa Omar dijo que si está escrito en esos rollos, en esos papiros, lo que hay en el Corán, pues sobran, ¿para qué tenerlos? Y si hay algo diferente, puede ser perjudicial. Entonces, por eso se dio la quema de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, este imperio árabe crece de Persia, va a llegar a la India, de Egipto al norte de África, y del norte de África va a llegar a Europa. Los árabes llegaron a España. Los árabes conquistaron España. De hecho, Andalucía es el territorio de la península y Andalucía es un nombre, el nombre que los árabes le dieron a ese territorio. Y por España van a intentar también llegar a Francia, pero ahí van a ser detenidos por en ese momento uno de los reyes, un rey bárbaro. Carlos Martel no les va a permitir y pues la batalla no va a dejar que ellos continúen porque el Imperio Árabe, como todos los imperios, quiere expandirse hasta el infinito y más allá, pues van a llegar hasta Francia. Si hubiesen tomado Francia, seguramente Alemania y todo el norte de Europa, pero sabemos que no lo logren, pero pues logran bastante, ¿no? Bastante territorio, y por eso sabemos hoy en día que tenemos tantos legados árabes, porque si bien al principio estos califas tuvieron como lo primero, pues literal, ir a tomar y saquear y combatir infieles y convertir y matar, también van a hacer muchas otras cosas, porque es muy importante que entendamos que este imperio también nos trajo mucho conocimiento, y digo nos trajo porque para toda la humanidad. Ellos iban tomando también, donde iban llegando, iban tomando, iban conociendo, iban expandiendo ese conocimiento por los territorios posteriormente dominados. Sabemos que de los persas tomaron el maravilloso arte, las mezquitas finamente decoradas. Recuerden que ellos no creen en los ídolos ni en las imágenes, entonces por eso están los arabescos y todo este arte del detalle y del vidriecito y del color que es así magnífico. También van a traer muchas otras cosas. No solo hablábamos de los nombres, de las palabras que les dije al inicio, sino también si nosotros pensamos, por ejemplo, en la palabra química, en la palabra álgebra, si bien son palabras árabes, todo lo que son esas ciencias también hacían parte, pues, de este universo árabe y son legado para la humanidad. Trajeron el papel. En un momento llegaron hasta China y de China trajeron el papel. También, pues, libros maravillosos como Las Mil y una Noches. Es decir, el legado árabe es impresionante y bello, sobre todo también cuando uno se enfrenta al arte de las mezquitas, es una cosa hermosa. Bueno, y finalmente quisiera hablar de uno de los legados también muy importantes que nos dejaron los árabes, no solo en el mundo de las palabras, sino también en el mundo de los números. Si nosotros miramos nuestros números, son números arábigos, es decir, eso los trajeron ellos en el territorio del Imperio Romano. El sistema de numeración que se utilizaba era el sistema de numeración romano, que tiene varias características. Primero, no tiene el cero. Segundo, es un sistema de numeración que posee unas ciertas reglas. Por un lado, los números están construidos de unos símbolos que, dependiendo del lugar donde estén, o se suman o se restan. Si el número anterior, la cantidad que representa el número anterior, es menor, entonces se resta. Si la cantidad que representa el número es mayor, entonces se suma. Esas son básicamente las reglas del sistema de numeración romano, que no son muy fáciles porque terminan siendo muchos caracteres para representar, pues, cantidades, y en los arábigos lo que sucedía o lo que sucede es que tienen una característica súper importante y es el valor posicional. Según el número, en la posición en la que esté el número, puede ser una unidad, una decena, una centena, una unidad de 1000, etcétera. Y esto es importante porque si nosotros quisiéramos escribir el número 14, por ejemplo, sabemos que ponemos 4 unidades y una decena. En el sistema de numeración romano no ocurre así, ¿no? Debemos poner la X, que representa la decena, seguida de una unidad y seguida de un de que es ese palito, ese 1, y una V. Entonces tiene que leer como la X es mayor al palito, entonces lo que voy a hacer es tomar esa X que representa 10, el palito que representa 1. Ah, pero es que ese es menor a la V, entonces tendría que restárselo al siguiente, que la V es 5, entonces es 4. Es mucho más complejo, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad del valor posicional y del cero, que están en los números arábigos, y los árabes lo tomaron de la India y lo llevaron. Entonces iban nutriendo de esta forma su cultura y ya dejaron de querer acabar y arrasar con todo. Y los tiempos de Omar, donde se quemó la biblioteca de Alejandría, quedaron muy atrás. Y ellos empezaron fue a nutrir toda su cultura y todo su conocimiento y a llevarlo por donde ellos iban llegando. Esta historia del mundo árabe va a tomar mucha relevancia en toda la historia de la Edad Media, cuando ocurra la reconquista, es decir, la reconquista de Andalucía, donde quieran volver a conquistar los territorios, y posteriormente vamos a ver al final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, cómo los árabes van a empezar también a ser perseguidos por los caballeros cruzados, que van a querer reclamar esos territorios que el imperio árabe había dominado siglos atrás. Eso lo haremos después. Quería pues contarles hoy la historia del mundo árabe, que es fascinante, y pues de su religión, donde está el dios Alá, que es el Islam. Yo soy Iris Gutiérrez y esto no es una escuela. El podcast Esto no es una escuela es un podcast pedagógico que busca apoyar la escuela en confinamiento. Es una idea original producida, grabada, editada por Iris Gutiérrez y Alejandro Escobar.